¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí, de la mano de Dios, llevamos más de 30 años llevando la palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile. Conoce más de nosotros en armonía.cl, donde también encontrarás noticias, reflexiones y puedes volver a escuchar los programas radiales. Armonía, unidos en Cristo.
Súmate a la comunidad online de Armonía. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Ministerio Armonía y entérate de la programación semana a semana. Ya somos muchos conectados. Armonía, unidos en Cristo.
Estamos cerca de ti. Visita nuestro sitio web www.armonia.cl o escríbenos a contacto@armonia.cl para saber más del ministerio y conectarte con nosotros.
En Armonía le indicamos la hora.
10:02.
Les saludamos en el amor del Señor. Qué bendición poder compartir la palabra a esta hora y que toda esta jornada sea una jornada en la cual podamos caminar junto al Señor. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos das y gracias por cada familia que está representada a esta hora. Y queremos abrir tu palabra para que ella nos pueda indicar el camino por el cual debemos andar, los principios eternos para nuestra vida en lo cotidiano, Señor. Gracias porque tienes maná para cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Compartiremos la palabra del Señor y una pregunta. ¿Queremos ser felices? La verdad que es una pregunta casi obvia, pero que no deja de ser, porque hoy día todas las cosas que nos quieren presentar apuntan a que seamos felices. Es la oferta que la publicidad nos hace. Para alcanzar la felicidad debemos entonces alcanzar algunas metas, y aquello nos da felicidad. Un buen trabajo, el trabajo soñado, el estudio, terminar la universidad, terminar los estudios, el tener el vehículo de los sueños, ese que anhelamos, que vemos ahí por YouTube, buscamos, los miramos, y cuando lo alcancemos, cuando lo tengamos, pareciera que ahí vamos a ser felices. Cuando compremos la casa propia, cuando compremos el terreno, cuando terminemos algunos proyectos, parece que ahí seremos felices. Aquellos que están solteros, cuando me case, ahí seré feliz. Ponemos nuestra esperanza en una felicidad, pero la verdad, la felicidad es una emoción. Y estudiábamos con un hermano que es especialista en los temas de educación emocional, neurociencias, y nos compartía algo bien interesante, que las emociones son muy volátiles. Que una emoción, ¿cuánto durará? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Toda una vida? La verdad que una emoción, ¿sabe cuánto dura? Dura solo 90 segundos. Por lo tanto, el querer ser feliz como meta es muy pobre, porque una emoción se pasa rápidamente. Y lo comprobamos cuando queremos comprarnos algo y en el momento el juguete que para el niño le causa felicidad y al rato ya no lo toma en cuenta. Pasa una semana y el regalo quedó ahí botado, no fue de interés. Quería aprender a tocar guitarra y le compró la guitarra y pasó el tiempo y ya la dejó. La felicidad que causó en su momento se diluyó. Por lo tanto, nuestras emociones son demasiado pasajeras. Ahora, nada de lo que hemos dicho, el poder casarnos, tener familia, tener algún bien, tener la casa, un vehículo para como herramienta de trabajo, alcanzar estudios, todo eso no es malo. Pero pretender que eso nos dará la felicidad, obviamente que eso es incorrecto. Ahora, hay cosas que derechamente son negativas, son malas. El pensar que, ¿no es cierto?, alguien que para ir a una fiesta se va a emborrachar y se propone que para pasarlo bien quiere quedar completamente ebrio. Esa fue una buena fiesta. Y empieza a probar alguna droga porque empieza a experimentar grados de felicidad que no conocía. El problema es que eso va a traer terribles consecuencias. El tener sexo con todas las mujeres que pueda, aquel joven, aquel hombre, que le traerá, entre comillas, felicidad, al final será dispararse los pies. Conductas autodestructivas. Conductas que aparentemente dan felicidad, pero después pasan la cuenta. Bueno, el Señor ya lo había dicho, ¿no? El libro de Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y sabemos como creyentes que Satanás es padre de mentira. El mundo nos quiere hacer creer ciertas cosas. Y hay mentiras, de seguro algunas ya las hemos escuchado, por ejemplo, que debemos estudiar para ser alguien en la vida. Y eso se le dice a los hijos, como que si no estudian o si no logran un título, como que están anulados. La verdad que es importante el estudio, pero si un joven, si una persona, si una señorita solo se dedica a estudiar y no conoce a Cristo, si no se le entrega la herencia de fe, va a ser un profesional vacío, que tratará de alcanzar la felicidad en muchas cosas y nunca alcanzará, no la felicidad, sino la plenitud de vida, que es al final lo que el Señor desea darnos. No solamente felicidad momentánea, sino que algo mucho más profundo. Y caemos en esto nosotros también como creyentes. Empezamos a trabajar para tener, quedamos absortos, no nos queda tiempo para el matrimonio, para la esposa, para el esposo, para los hijos. Muchas veces no queda tiempo para Dios ni para su obra y al final terminamos llenos de cosas en la casa, pero con un grado de insatisfacción profundo. Vivimos ansiosos. Y no solamente gente no creyente, esto también le puede pasar a discípulos, a hombres, mujeres que han entregado su vida al Señor, pero la rueda nos atrapa. Este mecanismo, ¿no es cierto? Esta máquina nos empieza a movilizar y al final empezamos a darle las obras al Señor. Si es que nos queda tiempo, de nuestros talentos, no le damos lo que Él merece. Por lo tanto, más que felicidad que queramos alcanzar, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Usted sabe que las publicidades son engañosas, prometen mucho, pero muchas son solo imágenes que quieren vendernos un producto. Pero el Señor, ¿qué es lo que nos dice en su palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Esta palabra de Mateo capítulo 16, verso 24 al 26, es una palabra fuerte, es una palabra desafiante, porque Mateo 16, 24 al 26 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y aquí encontramos un concepto fuerte. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Más que prometernos felicidad, este pasaje dice, quiere que perdamos la vida. Si alguien solo escucha este momento de este mensaje, puede que tergiverse completamente la palabra. Porque hay que escucharla completa. Y el Señor nos está diciendo que si alguno quiere ser discípulo, si alguien quiere seguirle, si alguien quiere hacer de Jesucristo su referente en la vida, bueno, va a tener que aprender a negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque el corazón nuestro es muy engañoso. Y nuestro corazón quiere muchas cosas, pero sigue la corriente de este mundo, este corazón engañoso, este corazón que se fija en lo externo, este corazón que se fija en lo hermoso, en las cosas momentáneas, este corazón que no se puede confiar, y por eso necesitamos a alguien más en quien confiar y no en nuestro propio entendimiento, como dice el libro de Proverbios. Y debemos negarnos a nosotros mismos, a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestros pareceres, para poder tomar la cruz de Cristo. Jesús desea no ser importante para nosotros. Él debe ser lo más importante en la vida, si es que queremos ser discípulos verdaderos. Pero sigue agregando, ¿no es cierto? Ahora, no es que los estudios, ni los logros, ni los bienes, ni nuestra familia sean negativos. Lo que está diciendo es que Él debe ser más importante que nuestro trabajo, más importante que nuestros estudios, más importante incluso que nuestra esposa, que nuestros hijos. Y no es que menospreciemos la familia, pero para que tenga en nuestra vida una vida ordenada, Cristo debe ser más importante. Esto es lo que se llama un discipulado radical. Es decir, no superficial, radical viene de raíces. Un discipulado que echa raíces profundas y que no se queda con una superficie. Hay personas que andan buscando algo que el Señor les pueda conceder. Señor, si me das trabajo, yo te sirvo. Señor, si tú me das una esposa. Señor, si tú me das un vehículo. Señor, si tú... Y empezamos como niños chicos a pedir cosas. Y que cuando el Señor las entrega, estamos felices. Pero muchas veces se nos olvidan todas las cosas que el Señor nos da. Y más encima, no le servimos como es debido. Por lo tanto, no le recomiendo, no le sugiero y le pido en el nombre del Señor que no haga trueques con el Señor. Señor, si tú me sanas, si tú me das trabajo, si tú me das esto, con el Señor no se hace aquello. Debemos amarle y seguirle, nos dé o no nos dé. Y esto es... ¿Por qué? Porque Él es lo más importante para nuestras vidas. Por lo tanto, un discipulado radical. Ahora, cuando me niego, me estoy negando a mi carne y permito que Cristo viva en mi vida, como lo va a expresar en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Por mí, con Cristo estoy juntamente muerto, crucificado, crucificada mi carne, crucificada mi carne. Y esto es maravilloso, el poder tener esta bendición tan grande que el Señor nos da, el poder negarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, la palabra del Señor nos habla acerca de perder la vida. El Señor quiere que perdamos la vida. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, la Escritura dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, salvar aquí tiene la referencia a ganar, a tener un premio, ganar. Es como ganarse la lotería, ¿no? Es como ganarse un premio. Es como ganarse un premio millonario. Y pareciera que ganar la vida es obtener las cosas que anhelo, las cosas que más deseo, las cosas que me provocan felicidad. Y la verdad que eso pareciera tan lógico. Por lo tanto, cuando entendemos que el Señor nos está diciendo que aquel que quiera ganar mucho, aquel que quiera ser feliz, y aquí viene entonces la contradicción, aparente contradicción de la Escritura. Pareciera que Jesús está hablando en otro idioma, pero es interesante porque dice, aquel que quiera ganar, aquel que quiera ser feliz, perderá la felicidad. Bueno, y esto ya lo hemos visto, lo acabamos de mencionar. Cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, cuando buscamos la felicidad, y dejamos a Cristo de lado, podemos ser profesionales exitosamente infelices. Podemos ser personas con muchos recursos, pero sin Cristo perdemos todo, porque dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que quiera, todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Una aparente contradicción. Perder nuestra vida es cuando le decimos, Señor, mi vida no está hecha para llenarla de satisfacciones humanas. Mi vida solo cobra sentido cuando está en ti. Perder la vida significa ya no vivo yo. Señor, te entrego mi vida. Te entrego mi ser. Por lo tanto, cuando aquí se da esa frase que de repente se menciona, perder para ganar. Cuando perdemos la vida por causa de Cristo, la encontramos. Cuando no buscamos la felicidad, y aquí viene algo interesante, cuando me enfoco en mi felicidad, pierdo a Cristo. Cuando me enfoco en Cristo, encuentro la plenitud de vida, porque ni siquiera nos da felicidad momentánea. El Señor tiene algo mucho más profundo que una mera felicidad, sino que vida abundante. Así lo prometió el Señor en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Él dijo, porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, refiriéndose a Satanás. Y eso lo vemos en los ejemplos cotidianos. Un mundo perdido, un mundo extraviado, un mundo que se enfoca en buscar, buscar, y al final termina tristemente devastado. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, solamente hay plenitud de vida cuando perdemos nuestra vida en Cristo Jesús. Por eso que esto pareciera que no es fácil, pero es muy práctico. ¿Qué significa esto? Entregarle completamente mi vida al Señor. El Señor no quiere darnos una felicidad del momento, porque las emociones, dijimos, duran 90 segundos. Tenemos momentos felices, pero podemos tener una plenitud de vida constante en Cristo Jesús. Por eso que, por ejemplo, el apóstol Pablo con Silas, ¿se acuerdan? Que estaban encarcelados y estaban con cepos en los pies, con cadenas en las manos. Estaban en el peor lugar, en una cárcel, en una celda. A la medianoche, cuando estaban todos magullados, heridos, y lo que correspondía era un buen llanto, un buen reclamo, ellos optan por algo diferente. Empezaron a alabar a Dios. ¿Cómo es posible que una persona maltratada, una persona llevada a la cárcel injustamente, una persona que está sufriendo humanamente, no está pasando por un momento de felicidad? ¿Cómo es posible que Pablo y Silas cantaran al Señor? Porque ellos habían descubierto un secreto, el mismo secreto que el Señor nos entrega a nosotros, que cuando perdemos nuestra vida por causa del Señor, encontramos plenitud de gozo, plenitud de vida. Y no es un gozo momentáneo, es una vida en plenitud. Cuando servimos al Señor, no permitas que tu vida solo sea trabajo y estudio y ganar para tener. Puedes que tengas un buen trabajo, puede que tengas buen tiempo para tu familia, pero si no le estás entregando al Señor tu tiempo, tus recursos, tus dones, tus talentos, tu servicio a Dios, puedes que seas un discípulo aparentemente que está bien, está estable, pero si no estás sirviendo y honrando con todo al Señor, te estás perdiendo lo mejor de la vida en Cristo, porque cuando nos enfocamos en Él y no en nosotros, podemos ser creyentes realmente plenos. Y esto lo vemos en cualquier etapa de la vida. Hay jóvenes que están sirviendo al Señor, hay universitarios que aman al Señor, hay matrimonios jóvenes, hay personas adultas, hay ancianos, hay niños que se gozan en Cristo. Es decir, no es imposible. ¿Se recuerda este niño que de la multiplicación de los panes y los peces? Andaba con sus 5 panes y sus 2 peces que la mamá le había dado para él, pero él decide compartirlos para el Señor. ¡Qué tremenda lección! Aparte del milagro, antes del milagro hay otro milagro. Un jovencito que se niega a sí mismo. Y cuando escucha, no sabemos cómo pasaron la historia, solamente conocemos algunos aspectos, pero imaginémonos, por ejemplo, que estaba Jesús conversando con sus discípulos y ese niño andaba por ahí muy cerca y de repente escucha que necesitan comida y que no tienen nada y él dice, bueno, yo aquí tengo, mi mamá me entregó esto, lo entrego a Jesús. A ver, por último le puede servir para él o para los discípulos. Y el Señor toma y hace un tremendo milagro. Es que cuando renunciamos a nosotros y le entregamos al Señor nuestra vida, el Señor nos dará, no felicidad, una plenitud de vida. ¿Qué le estás entregando al Señor en este tiempo? ¿O estamos tan ocupados en nosotros mismos? ¿Estamos tan ocupados con el pago de la deuda en el banco? ¿Estamos tan ocupados en nuestro trabajo diario? Salimos temprano, terminamos tarde, llegamos agotados, cansados. Muchas veces no hay tiempo ni para compartir con la familia. Es decir, estamos tan agotados que al final nuestra vida se nos empieza a pasar y nunca decidimos servir al Señor. Esta es una decisión de vida. Hay un momento en que tenemos que parar y replantearnos. ¿Mi vida es solo trabajar? ¿Es solo producir? ¿Es solo estudiar? Cuando perdemos, entre comillas, acá esta palabra es interesante, cuando perdemos nuestra vida por causa del Señor, es decir, postergo mis grados de felicidad para entregárselos al Señor y le entrego mi juventud, mi adolescencia, mi adultez, mi ancianidad, mi matrimonio, mis bienes, todo lo que soy, se lo entrego al Señor. Mi profesión, mis talentos, mis recursos, se lo entrego al Señor. Renuncio a mí mismo y se lo entrego. El grado de plenitud será tremendo y podemos ser creyentes gozosos. ¿Quieres ser feliz? ¿Nos conformamos con la felicidad que el mundo nos ofrece? ¿O seguiremos esta palabra, que el que quiera seguir en pos del Señor, niéguese a sí mismo, que tome su cruz, es decir, que muera su carne y que le siga, y que en vez de enfocarse en sí mismo, en vez de querer salvar, ganar su vida, la pierda por causa de Cristo, se la entregue a Él, renuncie y se la entregue a Cristo, la encontraremos, seremos hallados en Él. Para una vida no solo de satisfacción, sino una vida con sentido y con propósito, en la cual seremos de bendición a otras personas. Otros serán beneficiados a causa de mi decisión, de tu decisión, por seguir a Cristo. Y cuando participamos de aquello, qué gozo el poder saber que somos útiles, aun cuando somos vasos de barro, aun cuando no somos los mejores, Dios igualmente puede usarnos como vasos de honra. Señor, gracias por tu palabra y permítenos no estar tan enfocados en nosotros mismos, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestros bienes, en las cosas que nos causan felicidad. Señor, que nos enfoquemos en ti para encontrar propósito y plenitud de vida. En el nombre de Jesús.